El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Continúa la vida de la Iglesia en Andalucía y te lo vamos a contar. En Huelva esta semana se ha anunciado la nueva organización pastoral de la diócesis y los nuevos nombramientos para la misma, Héctor Sánchez.
Hola, Saray. En resumen, 4 vicarías territoriales, una vicaría para la administración de los bienes diocesanos y relaciones institucionales y el sacerdote Agustino Emilio Rodríguez Claudio, nuevo vicario general de la diócesis. Los vicarios tomarán posesión de sus cargos el próximo 28 de abril.
El Espejo Andalucía.
Vamos con otro asunto, mascarillas sanitarias para un comedor social que Cáritas Diocesana de Cádiz gestiona en Algeciras, gracias a la campaña que ha lanzado el equipo de fútbol de la ciudad, Carlota Carmona.
Donativos en forma de mascarillas sanitarias es la campaña que ha lanzado el Algeciras Club de Fútbol a través de su fundación, junto con la colaboración de CaixaBank y Fundación La Caixa, que eran destinadas al comedor social Padre Cruzeira que Cáritas Diocesana de Cádiz gestiona en la ciudad de Algeciras. Durante el último año el comedor social atendió a más de 850 personas y en estos últimos meses se ha visto incrementado el número de usuarios por el estado de emergencia derivado de la pandemia. Las personas que quieran colaborar en esta iniciativa pueden hacer su aportación en cualquiera de las oficinas de CaixaBank de Algeciras o en las mismas oficinas del club hasta el 18 de abril.
La Iglesia sigue trabajando respecto a la acogida e integración de los migrantes. Así lo demuestran iniciativas como la que ha sido organizada en Sevilla y nos cuenta Pablo Enríquez.
La Delegación de Migraciones organizó el pasado miércoles un encuentro virtual en el que se presentaron experiencias de acogida de migrantes en la Iglesia sevillana. Uno de los objetivos de la delegación para este curso es sensibilizar a la comunidad cristiana de la trascendencia teologal que tiene el comportamiento con el migrante. Salvador Díaz es el delegado diocesano.
Hemos querido mostrar cómo la Iglesia de Sevilla viene trabajando la acogida e integración de estos hermanos nuestros desde hace mucho tiempo, que queda mucho camino por recorrer y que el camino se hace más corto, sin duda, desde un compromiso cristiano, personal y comunitario.
El Espejo Andalucía.
Esta semana se ha presentado en Granada Juntos en Camino. Son materiales formativos para la preparación en el matrimonio y el acompañamiento de los novios. Paqui Pallarés.
Preparados por la Conferencia Episcopal Española, el objetivo de esta iniciativa es descubrir la vocación al amor a través del matrimonio y la familia. César Sánchez, delegado de Pastoral Familiar, nos cuenta a quién va dirigido.
Sobre todo las personas que estén inmersas en el proceso de formación y acompañamiento de los novios, en cursos prematrimoniales, en catequesis, tanto en las parroquias o en las diferentes realidades de la Iglesia.
Se han presentado online con los responsables de esta pastoral en la diócesis de Bilbao y volverán a hacerlo el 28 de abril.
En Almería, la capilla del Noviciado Internacional de las Siervas de los Pobres acogía el pasado domingo la profesión de 2 novicias ante Monseñor González Montes. Tiene todos los detalles Ramón Bogas.
Las Siervas de los Pobres están de fiesta. 2 de sus novicias, Judith y Corés, se han entregado al Señor. Judith expresaba así su alegría después de la celebración.
Estoy muy contenta. Lo más importante que puedo decir que estoy muy contenta. Estoy viendo que en este camino, que es ese camino que el Señor quiere para mí.
Su historia es un pequeño milagro del Padre Reina. En su país de origen, el Congo, no están presentes las hermanas, pero han superado muchos obstáculos para conocer el carisma de esta congregación al servicio de los preferidos de Dios, los más pobres.
Raíces que brotan es el lema que convoca mañana a los jóvenes de la diócesis de Málaga al tradicional encuentro diocesano de la juventud en Carnillamas.
Buenas tardes, Sara. Y cada Pascua, desde hace 34 años, la Delegación de Juventud invita a los jóvenes a ser protagonistas en la Iglesia y dar frutos de santidad. Este año será presencial en grupos pequeños desde las parroquias, colegios, comunidades y hogares para unirse todos a través de la plataforma digital Zoom. Francisco Ruiz Guillot es el delegado de Juventud.
La experiencia de este encuentro diocesano de la juventud puede ayudarnos a muchos a descubrir la cercanía aun en la distancia.
Te dejo con las noticias de tu diócesis en tu COPE más cercano.
COPE Andalucía.
Seguimos con la actualidad de la Iglesia en Huelva, marcada esta semana por los nombramientos para la nueva organización pastoral de la diócesis de Huelva. Enseguida te lo contamos, aunque ya te adelantamos que hoy estará con nosotros quien será a partir del próximo día 28 de abril el nuevo vicario general de la diócesis de Huelva, el padre Emilio Rodríguez Claudio. También estarán hoy con nosotros Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje con apuntes de Cáritas y Pablo Rasco con la agenda. Pero ha llegado ya el momento de dar la bienvenida a Héctor Sánchez, que nos trae las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
En primer lugar, lo que decimos, vamos con los nombramientos para la nueva organización pastoral de la diócesis de Huelva.
Tras conocerse la tarde del pasado lunes 12 de abril la creación de 4 nuevas vicarías episcopales territoriales y una vicaría episcopal para la administración de los bienes diocesanos y relaciones institucionales, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, dio a conocer en la mañana del pasado miércoles los nombres de las personas que asumirán en adelante responsabilidad de la nueva organización pastoral de la diócesis de Huelva, como dice Saray. Padre Emilio Rodríguez Claudio, agustino, vicario general. El sacerdote Jaime Jesús Cano Gamero, vicario episcopal para la administración de los bienes diocesanos y relaciones institucionales, además de ser moderador de la curia y párroco de Nuestra Señora de la Merced en Huelva.
¿Y para las vicarías episcopales territoriales?
El sacerdote Servando Pedrero Lagares, de la Sierra y Minas, el sacerdote Carlos Javier Rodríguez Parra, de la Costa y Andévalo, el sacerdote Joaquín Sergio Sierra Cervera, de Huelva Ciudad, que además asumirá la dirección titular del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús y será presidente del Consejo de Directores de la Asociación Diocesana de Centros Educativos, ADICE, y el sacerdote Francisco Miguel Valencia Bando, del Condado y párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Almonte.
Además, otros nombramientos.
El seglar Juan Bautista Quintero Cartes como secretario canciller, el sacerdote Isaac Moreno Sanz como rector del Seminario Diocesano, director del Instituto Teológico San Leandro y director de la formación de los candidatos al diaconado permanente, el sacerdote José Antonio Calvo Millán, formador del Seminario Diocesano y delegado diocesano para la pastoral vocacional, y el sacerdote Julián Jiménez Martínez, director espiritual del Seminario Diocesano y director espiritual de los candidatos al diaconado permanente. Tanto el vicario general, los vicarios episcopales como el secretario canciller tomarán posesión de sus nuevos oficios el día 28 de abril y el rector, el formador y el padre espiritual del Seminario Diocesano lo harán el 28 de junio. Y los párrocos nombrados entrarán en sus nuevas parroquias en el plazo de 3 meses.
Celebrada la primera jornada de catequesis y atención a la diversidad.
Fue el pasado sábado 10 de abril que tuvo lugar la primera jornada de catequesis y atención a la diversidad. Una jornada organizada desde el Departamento de Catequesis y Atención a la Diversidad de la Delegación Diocesana para la Catequesis. La sesión corrió a cargo de María Ángeles Pérez Mojarro, psicóloga infanto-juvenil y colaboradora de la delegación. Su ponencia estuvo dividida en 2 partes. La primera ayudó a reflexionar sobre el concepto de diversidad. También en este primer intervalo expuso algunas pautas generales de actuación y en un segundo momento centró su análisis en la explicación de las principales diversidades funcionales, antiguamente llamadas discapacidades, dejando para cada una de ellas una serie de pautas de acción. Durante su exposición, la psicóloga empleó un estilo participativo, adaptándose a las necesidades de los catequistas, y además durante toda la sesión presentó numerosos recursos que se pueden emplear e invitó a ser creativos y a empeñarse con la participación de los niños en la elaboración de materiales que propicien un aprendizaje inclusivo. María Ángeles Pérez hablaba así el pasado viernes para este programa.
No es correcto emplear el término discapacidad o persona con discapacidad porque lleva implícito el ser menos capaz o no tener capacidad. Eso no sería correcto. Lo correcto es decir que estas personas pues tienen otros talentos, otras capacidades diferentes y necesitamos mirarlo de otra manera, porque si los miramos de otra manera vemos en ellos una belleza y un tesoro importantísimo que tiene la Iglesia y que si no lo hacemos no lo perdemos.
Y terminamos esta sección de noticias con música.
Pues sí, porque el sacerdote diocesano de Guinea Ecuatorial, Jesús Rafael Llama, ha sacado un disco. Con el título Yo doy mi vida por vosotros, es una obra dedicada al claretiano Padre Rufo, fallecido hace un año y que, según define, ha sido para él y para varias generaciones uno de los sacerdotes que supo ganar y llegar a los jóvenes con la música. Para este trabajo discográfico, el sacerdote diocesano ha contado con 2 de sus hermanas con experiencia en el mundo de la música. Este disco se puede adquirir en la librería Belva, en Huelva y en la parroquia de Aroche. Escuchamos a Jesús Rafael Ellama.
Es el lema que escogí para dar sentido a mi sacerdocio. Yo creo que el sacerdote ni es un privilegiado, como algunos piensan, ni un desperdicio de hombre, como también piensan otros, sino más bien es un hombre tomado de entre los hombres y puesto a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, como podemos leer en la carta a los Hebreos. De modo que yo, como sacerdote, intento ser un hombre para los demás. Intento estar disponible para los hermanos que me necesitan. Y es lo que yo he querido expresar con esa canción que da título a mi disco.
Es el lema para como sacerdote, ¿no? Hablaba de ese lema al principio con el título, que da título al disco, Yo doy mi vida por vosotros. Bueno, el próximo domingo, Héctor, el próximo domingo te esperamos en Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. ¿Nos puedes avanzar? ¿Cuál será el tema principal?
Pues como no puede ser de otra manera, abundaremos sobre los nombramientos para la nueva organización pastoral de nuestra diócesis.
Bueno, pues buen fin de semana. Te escuchamos entonces. Vamos ya con la opinión de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que se llama estupor lo que uno siente cuando ve algo que le parece increíble y mira a ver si hay algún engaño o estaba bajo los efectos de algún estupefaciente, lo que sería una explicación plausible. Es lo que se siente al ver un grupo de personas con pancartas y banderas reivindicativas de los regímenes más crueles y asesinos de la historia reciente. Sin ningún pudor y sin que nadie les cediera el paso. Si hubieran puesto la esvástica y la foto de Adolf Hitler, dicha manifestación podría haber tenido justificación como una especie de cabalgata de la infamia del siglo XX o algo así. Pero no, es un residuo de esa tendencia tan humana de repetir lo peor de lo que somos capaces, negar la libertad en nombre de la verdadera libertad y anular la democracia para salvarla de sí misma y crear la democracia real, que era como llamaban las dictaduras del bloque del Este a sus regímenes. Para conseguirlo, exterminar a todo el que se oponga. Sucedió en Madrid el miércoles pasado. Si a alguien se llama engaño después, será cómplice de esa reivindicación de la infamia. George Lukács, filósofo marxista, crítico y literario húngaro, ya había dicho que no se puede demostrar el marxismo, te has de convertir a él. Podemos considerar lo del miércoles, por tanto, como una procesión de creyentes. En los 80, González Fau escribió un breve ensayo titulado «Creer solo se puede en Dios solo se puede creer», que un servidor leyó para verificar una idea que se me iba haciendo sitio en la mente ya entonces, que la política no iba de gente eligiendo representantes por sus ideas, capacidades y su gestión demostrada, sino de creyentes fieles inmunes a todo sistema de verificación-falsación por los hechos, que diría Popper. Cuando la fe se dirige a un objeto equivocado, lo resultante no puede ser bueno a largo plazo, ni a corto. El ensayo no iba de eso, pero me ayudó a profundizar el tema de la fe, de todas formas. Y para terminar, el capítulo de cosas que deberían ser solo anecdóticas. Está la noticia de que desde la Vegan Society piden el... Sociedad vegana, vamos. Piden el fin de las galletas infantiles con formas de animales, porque incitan a los niños a contemplar a los animales como algo inferior y a nuestra disposición. Claro, todos sabemos que si los dinosaurios de las galletas siguieran por aquí, seríamos los humanos los que estaríamos a su disposición. El nivel de lo absurdo y de la antropología ridícula ya supera todos los medidores que podamos tener. Mientras algunos nos reímos de estas cosas, lo absurdo, lo emocional y lo irreal se instalan como un virus en el pensamiento dominante, sin opción a debate porque con lo absurdo no es posible. Visto todo esto, lo que sigue puede sonar para algunos como una herejía moderna, para otros como un soplo de sensatez proveniente de principios del siglo XX. Soy ordinario en el sentido correcto del término, que significa la aceptación de un orden, un creador y la creación, el sentido común de gratitud por la creación, la vida y el amor como dones permanentemente buenos, el matrimonio y la caballerosidad como leyes que los controlan correctamente, y el resto de las tradiciones normales de nuestra religión. Eso lo dijo Gilbert Keith Chesterton en cierta ocasión, y yo hoy lo reivindico. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Venimos contando que el pasado miércoles conocimos los nombres de las personas que asumirán cargos de responsabilidad en el gobierno de la diócesis en esta nueva organización pastoral que se ha dado a conocer esta misma semana. Queremos dar ya la bienvenida a quien será a partir del próximo 28 de abril nuevo vicario general de la diócesis de Huelva. Hablo del padre agustino Emilio Rodríguez Claudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, en primer lugar, ¿cuál ha sido esa primera impresión tras conocer la confianza del obispo para que fuera vicario general?
Bueno, la primera impresión, sorpresa, unida a un poco de miedo, porque uno dice, bueno, ¿tendré yo la capacidad suficiente para poder llevar a cabo esta responsabilidad que don Santiago me encomienda? Pero también de confianza. Confianza, en primer lugar, en la llamada de nuestro pastor, que me pide la colaboración, que me pide estar junto a él, confianza en el Señor, ¿no? Bueno, Estas son las cosas del Señor y estamos abiertos a su voluntad. Y bueno, en ese servicio a la diócesis, pues que es servir a la Iglesia y que es servir al Señor, aquí estamos dispuestos a lo que haga falta.
Una gran responsabilidad que ¿cómo se va a traducir a partir de ahora en el día a día? ¿Cuáles son sus competencias?
Bueno, pues efectivamente una gran responsabilidad. El señor obispo me ha dicho qué es lo que quiere de mí para este nuevo proyecto. Y bueno, voy a tener la responsabilidad pastoral, de delegaciones, secretariados y bueno, y las competencias que me corresponden según el Código de Derecho como vicario general. Pero yo creo que fundamentalmente va a ser el trabajo en el ámbito y en el campo de la pastoral y de la cercanía pues con los grupos, con los movimientos de la diócesis fundamentalmente.
Uh-huh. Lleva años como vicario episcopal desde 2014 para la celebración de la fe, en este caso, de alguna manera es dentro del equipo de del nuevo equipo, ¿no? Que va a llevar el gobierno de la diócesis, cierta continuidad, ¿no? Una cierta continuidad la suya dentro del equipo.
Efectivamente, eso es lo que me dijo don Santiago, Y bueno, aquí se ve como la obra y la tarea de la Iglesia es una tarea y una obra que permanece, y bueno, en su momento tuve la confianza de don José para esa responsabilidad de la vicaría para la celebración de la fe y don Santiago ha visto oportuno que fuera yo el que ahora pues me responsabilizase de la vicaría general. Es cierto que cambiamos las personas, pero el proyecto es uno y es único y continúa hacia adelante.
A lo mejor hay quien se pregunta también, porque son diferentes ámbitos en los que está implicado, por ejemplo, la capellán del Centro Penitenciario de Huelva, Manos Unidas, también el párroco de Aljaraque, entonces párroco moderador de Aljaraque. Entonces, ¿cómo quedaría un poco todo esto?
Bueno, yo sí le dije a don Santiago, a mí sí me gustaría continuar, va a ser este año 25 años como capellán del centro penitenciario, este último año con las consecuencias, ¿no? Con la situación que nos ha dejado la pandemia, prácticamente no hemos podido ir. Ahora vamos a retomar la entrada en el centro penitenciario, ya están yendo algunos voluntarios, pero mi deseo sí es continuar trabajando en la pastoral penitenciaria, en la capellanía de la cárcel. Para eso vine, para eso me llamó el querido don Ignacio, nos llamó a la Orden de San Agustín y mis superiores pusieron la confianza en mí. Y bueno, voy a continuar, por supuesto, también acompañando la labor de Manos Unidas, que creo que es una labor interesantísima y fundamental también en la vida de la Iglesia diocesana. Y bueno, la moderación de las parroquias pues va a ser también muy sencillo. Nosotros somos una comunidad de 4 sacerdotes agustinos que nos repartimos toda esa tarea y ahora pues va a caer un poco más de responsabilidad en los otros 3 miembros de mi comunidad, pero yo voy a seguir también allí viviendo y compartiendo con la queridísima gente de Aljaraque, que nos ha acogido siempre también, que nos quiere tanto y a la que tanto debemos también.
Mucho trabajo el que tiene por delante, Padre Emilio. Bueno, ¿cómo vislumbra el futuro inmediato de la diócesis con esta nueva organización pastoral?
Yo lo veo con esperanza y creo que este nuevo formato de esta nueva estructura diocesana nos puede ayudar mucho en la cercanía. En la cercanía a los sacerdotes, en la cercanía a las parroquias, en la cercanía a la gente. Yo creo que esto va a ser fundamental en este mandato de don Santiago, ¿no? Pues vamos a compartir desde esa cercanía la vida de la Iglesia, la vida de la Iglesia que es de todos, porque es la vida de los bautizados, en ese compromiso que don Santiago adquirió cuando tomó posesión de la diócesis y en el que, bueno, los vicarios y luego serán los delegados y los directores de secretariado y los responsables de curia, pues nos hemos embarcado junto con nuestro obispo. Vamos a vivir con, yo creo que es momento de vivir con ilusión, con esperanza, este proyecto que decía al principio es el mismo, porque es el proyecto del Señor, y que se va a hacer vida pues en las personas que en este momento van a tener la responsabilidad de la diócesis, siempre cercanos, siempre abiertos, como nos ha mostrado don Santiago, preocupado especialmente por aquellos que más lo necesitan en el servicio al pueblo de Dios, en el servicio a la Iglesia y en la entrega total. Yo creo que esto es fundamental. Es decir, cuando uno dice que sí, tiene que entregarse del todo. Esto es lo que nos ha pedido el señor obispo y a esto estamos dispuestos.
Y así será. Pues muchísimas gracias, el padre Emilio Rodríguez Claudio. A partir del próximo 28 de abril, cuando tome junto al resto de los vicarios posesión de su cargo, en este caso el padre Emilio será el nuevo vicario general de la diócesis de Huelva. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo de COPE Huelva.
Muchísimas gracias a ti, Saray.
Nos adentramos ya en el tiempo de Cáritas, en el que vamos a conocer un poco mejor la Casa de la Buena Madre, cedida por los hermanos maristas a Cáritas Diocesana de Huelva. Es un proyecto que pretende abordar la realidad de aquellos jóvenes migrantes que, tras cumplir la mayoría de edad, se ven abocados a vivir situaciones de exclusión social. ¿No es así, Peña Monje? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Eso es, se trata de chicos que por su edad, por el momento de vida que tienen y que están viviendo, y también por falta de estrategia de supervivencia, necesitan este apoyo para que la transición a la madurez pues sea favorecedora. Por ello, el papel, desde Cáritas resaltamos el papel del voluntariado, del personal técnico, ya que aunque ellos, los chicos que viven en la casa, pues vivan de una manera autónoma y sean ellos mismos los que se organizan la convivencia, pues cuentan con ese apoyo personal que les guía y les puede ayudar en todo lo que necesiten. La casa tiene varios objetivos, entre ellos el apoyo residencial, también acompaña el proceso de inserción a una vida adulta, apoya los procesos de formación o de incorporación al mundo laboral. Y gracias a este proyecto pues encuentran una oportunidad para forjarse un futuro y también una vida independiente. Sonia Román es la técnica responsable del proyecto y nos habla sobre la importancia de esta casa para la vida de estos jóvenes.
Pues principalmente el sentimiento de saber que se sienten acompañados, que pertenecen a algún sitio, a un hogar, y que viven en el seno de una familia. Estos jóvenes que han realizado un proceso migratorio abandonando su casa y a sus familias, no solo tienen la oportunidad que la Casa de la Buena Madre les ofrece de tener sus necesidades cubiertas, sino que además, gracias a este proyecto, pueden estudiar y, bueno, labrarse un futuro esperanzado.
Bueno, desde Cáritas Diocesana de Huelva se espera que estos jóvenes así, de esta manera, sientan que pertenecen a ese lugar que nombraba Sonia. Cáritas trabaja para que en el proceso de su transición puedan formarse, capacitarse y sentirse apoyados también, muy importante. Peña, muchísimas gracias por todo, te esperamos la semana que viene.
Gracias a ti, Sara, y hasta la semana que viene.
Es tiempo ahora de escuchar las próximas citas con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Este domingo 18 de abril, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidirá una misa para celebrar los 50 años en la Hermandad de Migrantes, enmarcada en la programación del evento Huelva es Rocío. Tendrá lugar en la capilla de la Hermandad Rociera a partir de las 10 horas. Tal y como se ha informado desde la Hermandad de Migrantes, debido a la actual situación de alerta sanitaria, el aforo se ve reducido y solamente podrán asistir las autoridades competentes acompañados de las juntas de gobierno de las hermandades organizadoras, Hermandad Matriz de Almonte, Hermandad de Huelva y Hermandad de Migrantes. Será retransmitida en directo a través de Canal Sur Televisión. Y Confer Huelva celebrará su retiro de Pascua mañana sábado a través de la plataforma Zoom. Será dirigido por el sacerdote Juan Manuel Arija. Por otro lado, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebra el próximo 25 de abril, la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, la Conferencia Española de Religiosos Confer, Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares, CEDIS, han organizado una serie de actividades online. El pasado 10 de abril fue la presentación de la canción de la jornada que ha compuesto la Asociación Acuna. El 24 a las 20 horas, Vigilia de Oración por las Vocaciones, y el 25 a las 10 y media, Santa Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz en Madrid, que será retransmitida por la 2 de Televisión Española. Más información en la web paraquiensoy.com.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que está también en el control de este programa, que ahora ya termina. Vuelven las noticias de la Iglesia en Huelva el próximo domingo. Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez. Buen fin de semana.